Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos?
Hola a todos, muchas gracias por volver a estar aquí, por estar otra semana, por haber buscado mi podcast y por haber vuelto a poner play. Y mucho más esta semana, porque este capítulo es pues una etapa muy dolorosa de mi vida. Es una etapa bastante fuerte y es algo que no he platicado con mucha gente, la verdad. Es un capítulo en donde sé que la gente que me conoce va a decir, ah, ya me platicó esto, ya me platicó lo otro, pero pues sí, mi trastorno para mí ha sido una bendición y siempre lo he dicho, es una bendición porque para mí, en donde estoy hoy, ha sido, bueno, partícipe cañón, me ha dado todas las herramientas que tengo hoy, finalmente ha hecho quién soy yo hoy, pero pues también es una etapa muy dolorosa y muy difícil de hablar. Pues porque sí, pues es difícil, fue una etapa muy difícil, fue una etapa de muchísimo odio hacia mí, muchísimo miedo, culpa, entonces pues sí, es un capítulo bastante difícil, pero aparte de que muchas personas me lo han pedido, creo que es un capítulo que es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque los trastornos alimenticios son temas que no se hablan y son tabú y qué oso tener un trastorno alimenticio y qué van a decir de mí y pues es mucho, pues es un tema un poco criticado socialmente, ¿no? Y quiero abrir esta puerta, hablar de los trastornos alimenticios, porque creo que hay mucha más gente allá afuera que no tiene ni idea o que está pasando por eso y que cree que es el único en la vida y que le da muchísima pena y que probablemente lo vive solo. Y creo que para mí, uno de los pilares de mi recuperación, aparte obviamente de mis terapeutas y mi familia, fueron mis amigos. Porque mis amigos fueron los primeros en decirme, de esta sales y eres una chingonería de mujer y yo voy a estar atrás de ti. Y creo que a partir de mi trastorno alimenticio, como que confirmé que toda mi gente es mi gente y que está aquí y que en el momento en el que yo me caí tuve a 25 personas atrás de mí luchando para levantarme, para empujarme, para decirme venga de estas sales y pues sí, no dejándome caer, no dejándome rendirme. Entonces sí, todos ustedes saben perfectamente quiénes son, entonces pues gracias. Estoy un poco nerviosa de este capítulo porque pues es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Porque hay tanto que decir, hay tanto de qué hablar, hay tanto que pues compartir. Creo que me gustaría empezar por el antes, por el, pues sí, el preview de mi trastorno. A ver, toda la vida para mí siempre fue un tema la comida, ¿eh? O sea, siempre, no tanto la comida, pero la imagen. Yo, en mi mente, creía que era la gordita de mis amigas, ¿no? Entonces yo siempre decía, soy la más grande y soy la más gordita, entonces pues sí, toda la vida yo creí que estaba gorda, pero también tenía amigas que su complexión era muy, muy delgada, entonces yo no necesariamente era gorda, simplemente era un poquito más grande y pues en esta comparación y en esta búsqueda de personalidad y en esta búsqueda de quién es Saskun, pues me empecé a comparar muchísimo. Ahora, nunca en esa etapa hubo un tema de restricción, de no comer, de vomitar, no, para nada. En esta etapa nada más era, pues, algo que yo tenía consciente, ¿no? Cómo me vestía y, pues, desde muy chiquita, o sea, primaria. O sea, yo era la grande en mi cabeza, ¿no? Y no la grande de edad. O sea, era quizás con la grande, la espaldona, la panzona, que en realidad no era. Hoy en día veo fotos y digo, ay, qué ridícula. O sea, para nada, nada más. Pues tenía amigas que tenían la complexión muy, muy delgada y pues en esta comparación, pues claro que yo me creía que era gordísima, ¿no? Pero bueno, termina primaria, entramos a secundaria, que otra vez pubertad, pues esta búsqueda de identidad, me voy a estudiar y cuando me voy a estudiar, pues sí, la comida es, hasta la fecha, la comida es un reflejo de cómo me siento y de mis emociones. Entonces cuando yo me voy a estudiar, subo 10 kilos. Y pues ya, yo obviamente allá, pues todo mundo sube cuando se va a estudiar, entonces pues yo allá no estaba preocupada, pero cuando regreso a México, pues la gente obviamente sin querer, sin ser conscientes, o sea, era como burla, pero de en broma, en plan amigos, como, te comiste Saskun y no sé qué, y yo, qué chistoso, pero pues mi ropa no me quedaba, yo me veía en el espejo y parecía que me habían quitado las muelas del juicio, me veía con mi ropa y no me gustaba, entonces como que ahí empezó este tema con el control de la comida, empiezo a hacer dietas, pero pues estas dietas muy restrictivas, ¿no? Porque yo quería bajar 10 kilos en 2 semanas y volver a estar como antes. Y pues no, consecuencias de todo lo que me comí, que la verdad no me arrepiento porque comí delicioso, me divertí muchísimo y mis amigas que se fueron a estudiar conmigo podrían decirme lo mismo. Nadie se arrepiente, pero te arrepientes cuando regresas, ¿no? Cuando te ves en un espejo y dices, pues sí, sí se me notan los 10 kilos. Y pues nada, empieza ahí como que un poco la obsesión más severa con la comida, ¿no? El estoy a dieta, pero pues fuera del estar a dieta y del restringirte en la comida, era muchísimas horas de pasar enfrente del espejo y llorar, de me invitaban a una fiesta y de no tengo idea de qué ponerme, no quiero ir, llorar enfrente del espejo, decir la estoy pasando horrible, X. O sea, muchas, muchas etapas bastante fuertes, pero pues entonces empiezo con mis dietas y pues empiezo a bajar, ¿no? Y entonces empieza este como pensamiento de, ah, mira, pues ya estoy bajando de peso y pues ya la gente me deja de molestar y entonces pues ya me siento, me creo que ya soy más cool y que ya estoy mejor y entonces dices que te empiezas a sentir bien. Entonces pues en esa etapa yo lo manejaba, ¿no? Lo manejaba como, ah, pues ya estoy bajando, entonces ya me estoy sintiendo mejor. Ah, pues ya estoy bien, pero pues sí era este pensamiento de en cada comida sentarme y pensar qué iba a comer. Madre, perdón por lo que voy a decir, pero mi mamá también en esta necesidad de ayudarme y de ver que yo estaba sufriendo, pues su manera era de si yo me servía, digamos, 3 tazas de arroz, o sea, estoy exagerando, pero me servía una, mi mamá me decía, oye, pues igual y poquito menos arroz. Y yo inconscientemente decía, ah, no, y en ti me servía 2 más, en esta rebeldía también. Entonces, pues también empezó como una pelea contra mi mamá, ya sabes, como para, pues, saber quién gana más. Entonces, pues también empezó en una pelea que pues yo no me gustaba y pues digamos que la salida era empezar a hacer ejercicio, comer un poquito más sano, pero pues cuando estás puberto tu mamá te pide algo y tú crees que no, que por ahí no es y no escuchamos, ¿no? Y entonces mi mamá me decía, un poco era molesto, ¿no? Porque era de, ¿y no vas a hacer ejercicio hoy? Y entonces yo menos quería hacer ejercicio, entonces era la pelea de gritarme, ¿te paras a hacer ejercicio ahorita? Y yo, no voy a hacer ejercicio, entonces ya sabes, menos ganas me daba de hacer ejercicio, entonces peor me sentía conmigo porque ni siquiera había estas como endorfinas que me ayudaran a sentirme mejor. Porque obviamente cuando iba a hacer ejercicio porque yo quería me sentía súper bien y regresaba. Pero en el momento en que era un requisito en mi casa yo decía, ah, no, entonces no. También empezó a ser un tema de autoestima horrible porque pues yo sentía que me juzgaba mi familia cuando íbamos a hacer ejercicio. Mi familia es súper deportista desde toda la vida. Entonces era, pues no sé, vamos a jugar pádel. Y yo, pues igual y ni siquiera era tan mala, ¿eh? Pero yo creía en mi cabeza que era malísima y entonces no iba porque decía, ay, no, pues les da flojera, ay, no, pues entonces nadie va a querer jugar conmigo y entonces mi familia va a empezar a juzgar, entonces yo me protegía y no hacía nada. Y entonces empecé a vivir en mi cama y en mi casa y en mi cuarto encerrado y toda mi familia decía, eres de flojera, tú estás encerrada. Pero, pues sí, lo que yo no sabía es que en ese momento estaba totalmente deprimida. Yo estaba súper inconforme con la persona que veía en el espejo. Y pues en mi casa me sentía juzgada, entonces, que igual y no, ¿eh? Ojo, o sea, no, acuérdense que todos los trastornos alimenticios y casi todos los problemas que tenemos con afuera empiezan por un pensamiento de nosotros, ¿no? Entonces yo me estaba ahogando en mi vaso de agua, entonces yo decía, mi familia me juzga, el espejo me juzga, y ojo, tampoco era todo el tiempo, o sea, yo no vivía todo el tiempo sintiéndome mal, era algo de lo que yo ya me había acostumbrado, o sea, hoy que lo vivo ya estando bien y estando sana, sí decía, híjoles, o sea, me pongo a pensar y digo, qué fuerte, porque pues no estaba bien. Y yo cuando estaba en sociedad, pues medio que lo acallaba como este monstruo, pues con mis amigos y me reía y pues como que trataba de no pensar en eso y medio que lo manejaba y como que ya sabes que estás manejando, como que si estuviera surfeando, aprendiendo a surfear, pues arriba de la tabla y a ver cuándo me caigo. Y un poco eso fue pues todo mi prepa, ¿no? Como que tuve momentos increíbles, ¿eh? O sea, la pasé increíble, estuvo padrísimo, pero pues sí era mucho de hacer dietas, subir, bajar, que no me gustaba en el espejo, era un tema salir en la noche porque ¿qué me voy a poner? Y acababa llorando y no voy a ir, o sea, muy fuerte porque era un tema de una pelea contra el espejo durísima. Pero yo creía que eso era normal, yo creía que todo el mundo pasaba por ahí y más porque creo que hay una etapa en la que sí, esta historia es muy fuerte y no sé si la gente que estuvo en ese momento, ni siquiera voy a dar nombres, pero no sé si la gente que me va a escuchar y que estuvo ese día conmigo se acuerde de esto tan fuerte como yo, pero me acordé de esta historia hace poco y dije, wow, qué fuerte. Creo que fue, ¿qué? No sé, cuarto o quinto de prepa, en la escuela nos íbamos de viaje una semana. Nos vamos de viaje y pues te daban tus cuartos y cada quien cenaba y cada quien comía, pero pues a ver, nos fuimos a la sierra, entonces en la sierra pues nos daban comida de la sierra, ¿no? Entonces pues eran tacos, comida frita, deliciosa comida, pero pues nos daban mucha comida, o sea, como que ya te daban el plato, entonces pues te seguían sirviendo y pues acababas muy lleno. Y entonces una vez nos vamos a dormir, ya nos dicen, bueno, váyanse a dormir. Una de mis amigas dice, no, estoy llenísima, voy a vomitar, ya sabes, y vomita. Y yo como que al principio dije como, qué pex, o sea, esto no está bien. Y me decían, no, para nada, o sea, esto es súper normal, es de que solo una vez en la vida, no pasa nada, no te agobies, no sé qué. Entonces yo, pues bueno, no te agobies. Me dice, ve, inténtalo. Y yo, no, es que nunca he podido vomitar, porque en realidad soy de las últimas personas que puede vomitar, ¿sabes? O sea, me cuesta muchísimo, a menos que de verdad traigo algo mal en la panza. Entonces me dice, ve, intenta. Y ya sabes, yo intentaba y no podía, de que muy fuerte, ¿no? Porque en esa etapa tú crees que puedes contra todo y que no pasa nada una sola vez, pero en realidad sí pasa. Sí pasa porque todas estamos muertas de risa y como que un poco normalizando este comportamiento que, pues yo en realidad no sé qué ha de haber pasado después con mis amigas, ¿verdad? Pero pues creo que es una conducta que pudo haberle hecho daño a muchas. Y a mí, yo después de eso nunca seguí, nada más fue como qué raro que pasó esto, pero pues bueno, aquí ya, y lo guardé en la caja de los recuerdos y listo. Entonces mi prepa fue mucho así, fue mucho de sufrir contra el espejo y de sufrir contra quién era yo. Incluso me acuerdo que cuando compré mi vestido de graduación, lo compré 2 meses antes porque yo decía, es que tengo que bajar de peso para ya conseguir el vestido perfecto, que me quede súper bien y ya. Y entonces empiezo a hacer muchísimo ejercicio y me mandé a hacer mi falda para mi vestido y me empiezan a medir. Y yo le decía, sí, pero estoy en una dieta súper fuerte, entonces seguramente voy a bajar de peso, entonces igual hazlo una talla menos. Y pues sí, o sea, mi vestido era una talla menos, entonces pues yo tenía que bajar de peso para que me quedara mi vestido, ¿no? Y no sé, es muy fuerte ponerme a pensar en todo esto y es nada más el principio. Entonces pues me gradúo de prepa y digo, ¿qué quiero hacer en la universidad? Obviamente completamente perdida, también un poco en esta onda como de encontrarme súper hippie, como que esta necesidad de vestirme hasta como hippie, porque a la fecha me encanta toda esta onda, pero ya no tengo que enseñarle a la gente que soy hippie, ¿no? Ya solamente pues trabajo con mi espiritualidad, pero yo tenía esta necesidad de enseñarle a todos que yo era súper hippie. Y pues ya decido irme a Guadalajara a vivir. Me voy a Guadalajara a vivir y pues nada, empiezo a vivir sola y en esta necesidad como de ser adulto y de tener como el cuerpo perfecto y la vida perfecta, más bien yo creía que tenía que tener el cuerpo perfecto para tener la vida perfecta. Entonces un poco como en esta vida de adultos decido que mi proceso para ser adulto es ser ultra responsable. Entonces empiezan como estas conductas súper de riesgo de ser ultra obsesiva, obsesivísima con la limpieza, o sea, mis roomies no me van a dejar mentir, o sea, alguien dejaba un tenedor y yo lo limpiaba y lo lavaba, alguien dejaba no sé qué y me enojaba de que es que ¿por qué la casa está sucia? Y me decían, Isa, tranquila, o sea, no me dio tiempo en la mañana, pero ahorita llego a lavarlo, y yo, no, entonces lo lavaba yo, entonces mi casa tenía que estar perfecta, entonces adopto un perro, entonces mi perro tenía que estar perfecto, entonces mi jardín tenía que estar perfecto, entonces todo tenía que estar perfecto. Entonces, la escuela, bueno, mis materias, organizándome, no salía por hacer tarea. Me invitaban a plan y decían, no, es que tengo que limpiar mi casa, no, es que tengo que hacer tarea. Me empiezo a meter a hacer ejercicio, pero conductas que en realidad de fuera no se veían mal. O sea, por fuera la gente decía, no manches, sí está súper bien. Yo iba a hacer 4 horas de ejercicio al día, o sea, me iba en la mañana a hacer barré y en la noche me iba a yoga. Entonces, o incluso saliendo de barré me iba a hacer yoga y luego empecé a hacer 2 de barré y 2 así. Entonces, la gente decía, ah, Isa se está aplicando. Porque, a ver, mucha gente me pregunta, no manches, si bajaste muchísimo de peso cuando tuviste tu TCA. Pues no, la verdad no. O sea, sí empecé a bajar de peso. O sea, en esos meses bajé como alrededor de 6 kilos. Pues digamos que 10 máximo, pero entre 10 subiendo, bajando, ya sabes. pongámosle 6 como media. Y en esa etapa, pues en realidad no me veía mal, porque yo, aparte de que todavía traía algunos kilos como del intercambio, y pues entre que subía y bajaba con todas mis dietas, peor, porque la gente me empezó a decir, Isa, te ves súper bien. Entonces, bueno, echándole gasolina al coche. Y yo, me veo súper bien, buenísimo, de aquí soy. Y más le entraba al ejercicio, me metí a una súper dieta, no compraba un solo dulce en mi casa, no había, o sea, mi dulce eran fresas congeladas y obsesivito. Y no comía nada que no fuera como atún y... Si yo me comía una pasta, bueno, una culpa fatal. Y así empezó, como que con este control obsesivo de la comida y de todo. Obviamente esto empieza a evolucionar porque me empiezo a obsesionar muchísimo con la imagen. Entonces, cada semana yo me acuerdo que le mandaba foto a mis papás como de, vean, estoy haciendo ejercicio, están viendo cambios. Y me decían, o sea, sí, sí estamos viendo cambios, pero pues me lo mandaste hace 2 días. No, pero mira cómo de este lado se empieza a ver que no sé qué. Y era así ya todos los días. Y si yo me veía en el espejo un día diferente, ¿por qué pasa? Porque qué tal que un día cené pizza y pues el queso me cae mal a la panza, pero me encanta la pizza. Entonces en la mañana estaba inflamada. Bueno, una culpa fatal, empecé a faltar a clases. Obviamente empecé a vomitar en secreto. Dije, ay, una vez no pasa nada. Y pues una vez se convirtieron en 3 veces al día. Y mucha gente esto no lo sabe porque... Pues cuando yo lo platico no me gusta hablar de las conductas porque creo que pues es muy fuerte y muy personal, ¿no? Pero para mí empezó a ser como una escapatoria porque yo decía, me encanta comer. O sea, a la fecha la gente que me ve dice, a Isa le encanta comer y la hora de comer es como, ¡qué emoción, voy a comer! Pero me encantaba comer, pero me daba muchísima culpa y muchísimo miedo a mi plato. Entonces lo que yo hacía era, bueno, entonces me como la pasta que me encanta... Me como 3 platos de pasta y luego entonces está perfecto, ya lo vomito. O me tomo 3 laxantes. Y fuerte, porque también, siempre lo he dicho, una persona con un TCA se vuelven los mejores mentirosos. Entonces, pon tú, mi roomie me decía, Isa, ¿qué tanto haces en el baño? Y yo, ay, no, nada, es que me comí un helado y me cayó fatal a la panza. Así, pero pues eran los laxantes. O yo veía que se salían y iba al baño. O por ejemplo... Teníamos una como rutina padrísima de invitar a nuestros vecinos como jóvenes, o sea, nuestros amigos, obviamente, no crean que quien sea, pero los invitábamos a cenar. Entonces era martes de roomies, invitábamos al novio de mi prima, invitábamos a amigos y así, pero yo lo que hacía es que inventaba que ya había cenado, o cenaba de que un atún y decía, no, es que ya cené, pero ustedes cenen, y entonces... Como que enfocaba toda la conversación a que yo manejaba. Entonces yo cocinaba y lo ponía y luego yo me ponía a limpiar. Entonces, pues la atención nunca estaba en mí porque yo estaba atendiéndolos a los demás. Y, ay, ¿quieres algo más? Sí, no sé qué. Entonces, realmente por fuera nada estaba pasándome. O sea, todo el mundo decía, no manches, yo veo a Isa súper bien. Mis papás decían, no, la veo de pelos. Mis amigos me decían, Isa, te ves súper bien. Entonces, claro, no es culpa de... Porque, a ver, mucha gente me dijo, perdón que no me di cuenta. No, a ver, yo fui una actriz... perfecta, o sea, fui perfecta en lo que hacía, fui perfecta mentirosa, pero en realidad yo no estaba nada bien, o sea, yo estaba de verdad en muchísimo dolor y era como si 2 personas vivieran dentro de mi cabeza, ¿no? Como que había una que me decía la culpa y qué miedo y no sé qué, y te acabas de comer una pasta y qué horror y las calorías y ta 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 ta, ta. Y la otra que era más chiquita me decía, Isa, esto está mal. Entonces era como un círculo fatal, porque era comer, que es el atracón, porque, pues obviamente, no, a ver, vamos a hacerlo más para que entiendan, era restringir. Entonces, yo no comía, o comía súper poquito, y pues estaba haciendo muchísimo ejercicio, entonces mi cuerpo me gritaba, Isa, dame de comer. Entonces, memoria de hambre, entonces ya cuando no podía más de hambre, me atascaba de comida, entonces comía, y luego empezaba la culpa, vas a engordar 100,000 kilos, y vomitaba. Y entonces, culpa, porque no manches, vomitaste. Entonces, mejor ya no como, y otra vez. El mismo círculo, fatal, porque en ningún momento yo me sentía bien. Era agotador tener en mi cabeza una conversación que ni yo entendía. Muchísimo ruido, era como estática. O sea, un lado me decía, basta, y el otro... Entonces, era una pelea adentro de mi cabeza. Y entonces, empecé a mentirles a mis papás. Imagínense lo absurdo que suena, pero... Yo les decía, no, es que me quiero regresar a México. Sí, yo me quiero regresar a México, no me gustó Guadalajara, ta, 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 ta. Y entonces pues al principio decían como, ok, pero ¿por qué no te gusta Guadalajara? O sea, si te quieres venir a México está bien, pero ¿por qué no te gusta? No, porque pues no me gusta, como que no tengo amigos y como que no hay nadie. Y yo supe perfectamente bien manejar la conversación, porque una persona con un TCA se vuelve también muy manipuladora. Mi mamá nunca quiso que yo me fuera a vivir a Guadalajara, entonces yo le decía, es que ma, tenías toda la razón, o sea, no me tenía que venir a Guadalajara. Entonces mi mamá, clueless, decía, claro, ves, te lo dije, no sé qué, no te preocupes, o sea, te vas a venir a México y vas a estar de pelos. Y mi papá me decía, pues bueno, o sea, si te quieres regresar está bien, no sé qué. Y luego Jim me decía, oye, o sea, sí, pero ¿por qué te quieres regresar, no? Entonces, como que mis papás luego se empezaron a dar cuenta que algo estaba mal, porque me preguntaban y yo decía cosas absurdas, de que no, o sea, porque, pues es que no tengo amigos. Me decían como, pero la semana pasada invitaste a cenar a tus amigos. O sea, sí, pero son como amigos de mi roomie, ya sabes. Me decían, no, pero es que ella va en otra escuela. O sea, sí, pero se hicieron amigos y me lo presentaron. O sea, pura tontería. Y yo en mi cabeza decía, a ver, tengo un problema, pero lo que voy a hacer es, me regreso a México, no le digo a mis papás y me meto a una psicóloga y ya con eso alarmo. Escuchen, por favor, lo totalmente absurdo. O sea, ¿cómo creía yo? Uno, que iba a sacar dinero para ir a una psicóloga. O sea, una psicóloga no es como que te cuesta 5 pesos, ¿no? O sea, ¿qué estaba pensando? No tengo ni idea, pero estaba aterrada, estaba muerta de miedo, muerta de culpa. Yo ya no podía vivir conmigo, o sea, yo ya decía, auxilio. A las 8 de la noche caía profunda, pero pues obviamente a las 5 de la mañana me despertaba. Por nerd no reprobé la escuela, pero era de, híjoles, prof, o sea, me siento pésimo, me tengo que ir. Y pues como les caigo bien a los profesores, me decían, no te preocupes, no te pongo falta. O luego inventaba, híjoles, es que, o sea, tengo que ir a mi casa porque estoy foránea y se acaba de incendiar mi casa. No, pues no te preocupes, Isabel. Entonces me salía y iba a hacer ejercicio. Y mis roomies, ¿dónde estás? Ay, no, voy a ir a cenar con mis amigos. Y yo me iba a hacer ejercicio. O, no sé, muchas cosas bastante fuertes que yo hacía, que la verdad no me gusta mucho hablar de las conductas. Más lo que quiero enfocar es que yo estaba viviendo un infierno. O sea, estar conmigo era lo peor que me podía pasar. Y todo el día estaba conmigo. Nivel, me subía al coche y de tanto que no podía estar conmigo, le marcaba a toda la gente que conocía. Entonces mi papá me decía, wow, o sea, dices que uno está feliz, pero sí nos extraña porque nos habla todo el tiempo. Y yo, o sea, sí los extraño, pero necesito ruido. O sea, yo me subía al coche y decía, wow, silencio, nel. Le marcaba a mi mamá, le marcaba a mi papá, le marcaba a Gil, le marcaba a Alfredo, le marcaba a mis hermanos. O sea, le marqué a todo mundo en el coche, y si estaban juntos no importaba, le colgaba y luego le marcaba al otro porque, ay, es que no hablé contigo tanto, pero yo necesitaba hacer ruido afuera para no escuchar el grito de ayuda que estaba pidiendo yo adentro, que no tenía idea que era un grito de ayuda. Yo pensaba que era mi peor enemigo dándome las peores, o sea, las peores respuestas. Y pues nada, pienso que no me gusta Guadalajara, me gusta Guadalajara, llega mi cumpleaños, me voy a Querétaro, al fin de semana siguiente, voy a San Miguel. Y Ji me dice, oye, vamos a comer. Pues órale, vamos a comer. Me siento a desayunar. Vamos a desayunar. Y me dice, no te creo nada. O sea, nada de lo que me acabas de decir, que te quieres regresar a México. No te creo nada. La verdad, o sea, se me hace que te está dando miedo vivir sola. Obviamente ella no tenía absolutamente idea de lo que yo estaba diciendo. O sea, de lo que yo estaba pasando. Ella nada más decía, y Sasuke no quiere estar sola y ya no le gustó lavar su ropa porque es foránea. Por supuesto que no era el caso, ¿verdad? Pero me dice, no te creo nada, no sé por qué te estás regresando, pero necesito que me digas la verdad, no sé qué. Yo, o sea, volteando a ver el menú, buscando la respuesta de Dios a mis problemas, me dice, volteame a ver, no la podía ni voltear a ver. Obviamente después de eso me pongo a llorar, le digo, estoy agotada, o sea, ya no puedo, o sea, no tengo control, estoy vomitando mi comida, ya no puedo retener nada, me estoy muriendo de miedo, o sea, me estoy muriendo de pena de decirles a ustedes. No es que me quiera regresar de Guadalajara porque no me guste, es porque estoy aterrada, no estoy controlando y necesito ayuda, necesito a mis papás right now. Obviamente después de ahí me dice, perdón, obviamente no tenía idea que estaba pasando esto. Se me estaba viniendo a la mente que podías llegar ahí porque sí estaba viendo que tenías este tema obsesivo con tus fotos de ejercicio y que yo te dijera que estabas bien, pero pues obviamente no era el caso, ¿verdad? O sea, ella lo veía venir, pero nunca me dijo, nunca creyó que ya estaba yo ahí, porque te digo, me volví muy buena mentirosa. Después de ahí le digo a mi papá, después le marco a mi mamá, pero, o sea, Jimena se regresa conmigo a Guadalajara, me doy de baja en ese minuto de la universidad, pues claro que le tengo la parte de decirle a mis amigas de la carrera, porque todas como me salgo del grupo y todas como, Isa, ¿qué onda? ¿Por qué te saliste del grupo? No sé qué. Entonces pues me volvieron a meter y yo pues les tengo que decir, me voy por este problema, estoy bien, bueno, voy a estar bien, estoy sufriendo muchísimo, pero pues voy a ir a tratarlo, ya le dije a mis papás, X. Tuve que sentar a mis roomies también a decirles, yo con la cara en el piso, porque aparte me decían, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Y ya pues les conté, mega llanto, mega, mega fuerte todo, ¿no? Pues le digo a mi mamá, y ya, me regreso a México, dejo todas mis cosas en Guadalajara, agarré una maleta, metí, y me regreso a México. Y pues, en realidad, un poco de estar con mis papás, ¿no? Porque pues, no tenía nada planeado. Fue como, pues, ¿qué hago? Pues me regreso a México y a ver qué hago. Mis papás, como siempre, tuvieron todo en sus manos súper bien. Me ayudaron muchísimo. En 2 minutos ya tenían en dónde iba a entrar. Y me llevan a la clínica de Barriguete. Y pues nada, llego y yo, saben que hablo hasta por los codos. Ese día yo, bueno, blanca, pálida, sentada, o sea, diciendo, por favor, tierra, llévame ahorita, porque no quiero estar aquí, o sea, no quiero, qué horror, o sea, qué pena, muriéndome de pena. Y ya, entro, conozco a Barriguete y me dice Barriguete, bueno, pásale, y van a entrar mis papás y le dicen, no, espérate, o sea, ustedes se quedan afuera, tengo que hablar con Isaskun. Y ya, nada, entro y yo, madres, pues, ¿qué le voy a decir? O sea, yo como que planeaba que mis papás hablaran. Entro, me siento en el sillón y me dice, ¿qué onda? Pues, ¿qué haces aquí? Me rompo en llanto y le digo, ya no puedo. Estoy agotada, ya no puedo vivir conmigo, hay 2 personas en mi cabeza, estoy muerta de miedo, la comida me ataca, yo sé que está mal, pero no puedo parar, no puedo, necesito que me digas qué es que tengo. Me dice, qué bueno que estés aquí, es de súper valientes que estés aquí, te lo agradezco muchísimo por haber tomado este... O sea, Barriguete siempre fue para mí una súper, 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 pues un súper apoyo. Una casa, su clínica para mí desde el día 1 me acogió. Mi equipo siempre fue lo máximo, pero pues me tuve que dar de baja 6 meses empezando, 6 meses de la carrera. Y cuando me regresé a México, pues yo no le dije a nadie. Yo borré Instagram, borré WhatsApp y mis amigos se dieron cuenta por eso que yo algo estaba mal conmigo, porque le empezaron a marcar a mis papás. Oye, ¿dónde está Isa? Oye, ¿por qué no me contesta? Oye, ¿por qué se fue de Guadalajara? Oye, ¿qué pex? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y mis papás me decían, pues, ¿qué les decimos? Y yo, pues, diles que estoy bien, porque yo no quiero platicar de esto. Antes de entrar a la clínica que yo estaba en México, estaba tirada en un sillón. Y a la fecha yo digo que Kila, mi perra, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque yo estaba en un sillón tirada, llorando todo el día. Y esto es verdad, o sea, no crean que les estoy diciendo, ay, está deprimida. No, no, deprimida clínicamente de... llorar, y lo único que me paraba era la responsabilidad de mi perro de decir, pobre, la tengo que sacar. Entonces era horrible, o sea, vivir dentro de mi cabeza era de verdad muy pesado y era atacarme y era decirme, estás horrible, estás fea, no te queda nada. Y por supuesto que regreso a México y digo, yo no quiero ver a nadie. Todas mis amigas de toda la vida, yo dije, no hay un chance, yo no les voy a avisar. O sea, yo les avisé que estaba en México 3 meses después de tratamiento, decir, bueno, pues ya estoy aquí. Y creo que 6 meses después les dije, no, pues me regresé por tal. Entonces, pues sí, entro a la clínica, me dicen, no, pues tienes bulimia nerviosa, que tiene que ver con las emociones, y cuando tus emociones están peor, se afectan más, y es el tema de atracón, vomitar, culpa, giro, todo lo que me está pasando. Pero pues le dieron un nombre, y me dijeron, bueno, lo vamos a tratar. Y yo, perfecto. Me dicen, de peso estás muy bien, ya no puedes bajar más, pero de peso estás muy bien, pero pues tienes que venir diario. Y yo... o sea, ¿cómo? Me dicen, sí, tuve que ir por creo que como 3 meses, todos los días a comer, todos los días a terapia, y era terapia de 11 de la mañana o pon, digamos, 1 de la tarde, para que no les mienta mucho, 1 de la tarde tenía mi primera, luego comía ahí y luego me iba hasta las 8 de la noche. O sea, yo estaba muchísimo tiempo en la clínica, muchísimo tiempo de trabajar, porque era nutrición, era terapia en grupo, era Barriguete, era la psiquiatra, era la endocrinóloga, porque finalmente un trastorno alimenticio es un problema psiquiátrico. ¿Psiquiátrico qué quiere decir? No crean que es de locos, no crean que es de me encerraron con una cosa blanca y me amarraron y en un cuarto blanco, para nada. Psiquiátrico era, yo no estaba produciendo los químicos en el cerebro para salir. En mi caso, Isaskun Pinzón, mi caso fue... Empezó como una depresión que se desató en la comida porque nunca la traté. Casi siempre van un poco de la mano, entonces a veces empieza el trastorno y te deprimes, y yo empecé con una depresión que nunca traté, que se transformó en comida, que se transformó en depresión, que acabó siendo un monstruo que yo sin ninguna fuerza pude combatir hasta que entré. Tuve que tomar pastillas antidepresivas, que también estaba yo súper en contra. Yo decía, no, ¿esto qué? Y me decían, es que no es que lo necesites, o sea, no es que te estés diciendo que estás loca, pero tu cabeza no lo está produciendo ahorita y necesito darle un apoyo para que tú puedas usar las otras herramientas que te doy en terapia para salir adelante, porque esta pastilla no es mágica, ¿eh? Esta pastilla nada más va a ayudarte a nivelar para que tú puedas usar tus herramientas para seguir. Y entonces, pues terapias, en la comida, deli, porque la verdad fase 1 en la clínica era, te quito la comida porque la comida solamente es la punta del iceberg, entonces te la quito y yo lo que voy a hacer es, te voy a dar tu plato y lo que está en tu plato tú tienes que confiar que es exactamente lo que te va a nutrir. Entonces me quitan la comida y ahora sí, a manejar lo que no, yo no había visto que tenía que manejar. Entonces abren la caja de Pandora y ponte a trabajarle, porque era este miedo a no ser perfecta, este miedo a no alcanzar los estándares de mis papás, porque yo creía que para mis papás siempre tuve que ser perfecta y siempre fui la que no necesita ayuda con la tarea y la que leía y la que era inteligente y la que no sé qué y la que manejaba la casa y que no sé qué. O sea, manejaba la casa me refiero a... Y Saskun era muy responsable, entonces la podíamos dejar sola. Entonces yo creía que tenía que alcanzar este estándar, ¿no? Tenía que ser perfecta para mis papás, perfecta en lo que piensan, perfecta en cómo tenía que yo ser para que mis papás estuvieran contentos. Entonces cuando yo creo que fallo, bueno, una culpa del tamaño del mundo, diciendo perdón, nunca les quise fallar, obviamente terapia con mis papás, decirles, o sea, me muero de la pena, siento que, o sea, que les, o sea, me están pagando para que yo salga de aquí. Mis papás me decían, Isa, o sea, relájate muchísimo, o sea, nadie quiere que seas perfecta, estoy súper orgulloso de ti, que estás aquí levantando la mano para ayudarte. O sea, mis papás siempre, siempre, siempre me ayudaron, siempre estuvieron al pie del cañón, diciéndome, o sea, la que se tiene que perdonar eres tú, porque, pues yo no. O sea, ya, conmigo no hay ningún problema, ya sabes. Entonces, pues sí, fue muy fuerte. También, obviamente, después de esto me decían, es que Isa, tu necesidad por ser perfecta es enorme y tu estándar de perfección es inalcanzable. O sea, ni los mejores del mundo pueden llegar a este estándar. Porque yo creía que tenía que ser una persona que nunca iba a poder ser. O sea, yo tenía que creía que tenía que pesar tanto para ser perfecta. Creía que cuando llegara a ese peso ya me iban a querer y que si no... no me iban a aceptar socialmente. O sea, ¿cuándo en su vida ustedes han escuchado que alguien llegue y te diga, claro, hoy traes 60.5 kilos, ¿sí? Lo veo hasta aquí, lo voy a apuntar. Por supuesto que nadie, por supuesto que no. Pero pues también en este tema de ser perfecta, yo complacía a todo el mundo. Entonces yo decía, nivel, a la fecha, bueno, no a la fecha, ya no, pero en ese entonces, a mí me marcaba un borracho de mis amigos y yo me paraba y iba por ellos. O en cualquier fiesta, si yo veía un borracho, yo creía que tenía que ayudarlo para que, o sea, si estaba muy mal, para que todo estuviera bien. Entonces yo tenía que darle a los demás para que ellos me dijeran que yo valía. Entonces, pues qué fuerte, porque eso significaba que yo tenía que llenar un vacío dentro con los de afuera, pero la única que necesitaba era lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Entonces, pues sí, fue muchísimo trabajo de aprender que no soy perfecta, de aprender que el peso es solamente eso, que una talla no eres más ni menos, que la comida es solamente una fuente de energía, que hay que darle su lugar natural en tu vida, pero que no sea la prioridad, que no sea el personaje principal de tu historia, porque eso solamente... te aísla, porque yo me aislé, yo dejé de hacer planes, yo dejé de tener amigos, yo dejé de salir, porque yo decía, qué miedo va a haber comida, qué miedo cómo me vista, qué miedo cómo me vea. Entonces, pues entro a la clínica y pues a trabajarle. La verdad es que yo no puedo dar agradecimiento con la clínica y hasta me dan ganas de llorar, porque aparte de que fueron mis salvavidas cuando yo creía que me ahogaba, conocí a gente extraordinaria que hoy son de mis mejores amigas, que hoy hasta la fecha amo y adoro y a la fecha nos vamos de viaje juntas y nos adoramos y nos queremos nos hemos acompañado en este proceso, fue un espacio en donde yo podía llegar y ser 100% vulnerable y ser 100%, es más, 2000% apoyada. Si yo decía, hoy me estoy muriendo de hambre, no pasa nada, Isa, pero hoy te lo comiste, entonces estás bien. O si yo decía, tengo muchísimo miedo de salir con alguien más, me decían, no pasa nada, está bien con este, no, pero va con el siguiente, ¿no? Entonces, mi grupo, mi generación, digamos, de la clínica, que éramos niñas de todas las edades, fue una generación realmente hermosa y donde nos acompañamos hasta la fecha, donde nos queremos desde un punto 100% genuino. Y justo me cayó el 20 cuando llegué, que yo veía a estas niñas tan increíbles y decía, wow, o sea, no manches, esta niña es lo máximo, qué onda, no sé qué. Y me decía, es que no, me odio yo. ¿Cómo? O sea, yo no puedo verte con ojos, o sea, no puedo verte con más amor, no te puedo ver con ojos negativos y tú me estás diciendo que te odias. Entonces yo decía, claro, esto es un tema que estamos viviendo nosotros en nuestra cabeza y que es parte de nuestro mundo, pero en el de afuera no. Y pues sí, o sea, fue un proceso en donde fue muy doloroso de romper muchísimos esquemas, de romper muchísimas creencias que yo tenía en mi cabeza de tengo que ser perfecta, poner muchísimos límites conmigo y con los demás, aprender a tener una relación sana con la comida, aprender a ver a la comida por lo que es y no por lo que yo le estaba dando el poder. Y fue aprender a amarme incondicionalmente, y siempre se los digo, incondicionalmente sin condiciones. Era aprender a verme y amarme a pesar de todo lo que no me gustaba de mí. Fue aprender a perdonarme porque yo me estaba muriendo de pena. Yo me moría de culpa de decir, ¿cómo Isasun, la niña perfecta, falló? Pues sabes que, mamacita, no eres perfecta, pero aún así para mí eres perfecta, ¿no? Entonces, pues sí, fue aprender a este monstruo que yo tenía en mi cabeza, hacerlo chiquito y a detenerlo. Claro que tuve mil herramientas que me ayudaron. Les quiero traer, por supuesto, a una de mis terapeutas para que la escuchen hablar más del lado como científico que del emocional. Pero este proceso es un proceso de valientes. Y sí, me da igual que me vayan a decir, ay, qué egocéntrica, pues que lo digan. Para mí ha sido uno de los procesos de los que más estoy orgullosa, porque gracias a ese proceso hoy estoy aquí parada. Y lo más padre de todo esto es, yo no soy quizás con la niña del trastorno, porque mucha gente me decía, híjoles, es que te van a clasificar como la niña del trastorno, y pues ¿qué creen? No, o sea, porque a mí mi trastorno alimenticio fue solamente como si me hubiera dado gripa, ¿no? Una gripa durísima, influenza, pongámosle. Y tuve que tomar pastillas para salir y tuve que ir a talleres y tuve que ir a miles de psicólogos y a tomar un tratamiento bastante largo. Pero gracias a él, Isasun está parada enfrente de este micrófono, vulnerándose y hablando con la gente. Gracias a él puedo hoy ser la voz de los que a veces no pueden ser escuchados, ¿no? Y creo que este proceso lo viven muchas personas y lo viven solos, y es lo que más me duele, y por eso estoy hablando hoy aquí, porque quiero que tú seas ella o él que me estés escuchando, y si estás pasando por algo puedas decirme, Isa, necesito ayuda, o no a mí, o vayas con tus papás y, ma, necesito ayuda, pa, necesito ayuda, o que vayas con tus hermanos o con una amiga o con quien sea, porque pedir ayuda es mucho más valiente, y de verdad no tengas miedo de levantar la mano y decir, híjoles, estoy pasando por aquí, o de informarte, o de buscar libros en donde aprendas más o menos y digas, híjoles, igual y sí. No sé, como que también está muy tabú el tema de ir a terapia, ¿no? Como, no estoy loco para ir a terapia. Pues no es de locos, es de inteligentes. Ir a terapia solamente es una ayuda para poder manejar el mundo de afuera y para poder ser más tú. Este proceso a mí nada más me hizo ser Isasun y romper con todo lo que yo no quería hacer y ser solamente más genuina, solamente más yo. Y ¿sabes qué? En este tema de que yo no soy Isasun, la del trastorno, es muy cierto, porque cuando yo estaba ahí dentro me decían, ay, Isa, obviamente, pues o sea, si le quieres contar a tus amigos, yo creo que no te van a decir. Y yo decía, es que no, o sea, ¿qué pasa si yo me vuelvo la niña del trastorno? ¿O qué pasa si le cuento a un niño que tengo un trastorno y se va? Y todo eso que yo pensaba no era cierto, porque en el momento en el que yo le conté a mis amigas que tenía un trastorno, todas me dijeron, eres una fregona, que le estás echando ganas, que estás saliendo, en lo que sea te voy a ayudar, estoy aquí para ayudarte. Si yo me caía, tenía a mi grupo de gente listos para cacharme, para decirme, no, hoy no te caes y vamos de la mano. Yo empecé a salir con una persona que fue mi exnovio, que yo cuando le conté dije, este brother va a salir corriendo. ¿Y sabes qué me dijo? Nada más me dijo, híjoles, más ganas me da. Y le entró con todo. Y eso es lo que quiero que escuchen. Siempre hay gente que va a estar ahí para ti. Siempre va a haber gente que ni le importe. Es más, va a haber mucha gente que te diga, ah, ok, ¿y qué más? O sea, ¿qué me vas a contar interesante de ti? No hay que darle tanto poder, porque en realidad es nada más una enfermedad que pasas y sales, y que solamente te hace ser más tú. Por eso yo siempre les digo que es una bendición. Igual este podcast es muy largo, pero, híjoles, como que tengo tantas cosas que decir que creo que no las estoy diciendo todas. A lo que voy, y ya para acabar, para que no estén aquí una hora escuchándome. Si tú estás pasando por aquí, si tú estás pasando o sientes o tienes algún miedo a la comida, por favor pide ayuda. Mis redes sociales, sabes que siempre, siempre están abiertas. Hoy yo tengo una vida totalmente normal. Voy a la escuela, hago ejercicio, como perfecto. Hay días que me como mi panqué delicioso, hay días que me atasco de comida y no pasa nada, porque eso es parte de ser humano, es parte de ser social. La comida gira alrededor de nuestros convivios, de nuestras relaciones sociales. Entonces, la comida tiene su lugar en tu vida, pero tiene que tener un lugar sano. Yo siempre estoy aquí otra vez para platicarlo contigo, para hablarlo, pero no tengas miedo, porque el miedo solamente es un limitante. Gánale ese monstruo, sé mucho más valiente, y cualquier cosa yo estoy abierta aquí para hablarlo. A la hora que sea, cuando sea, todos los que me han escrito saben que les contesto en cuanto puedo. Y pues sí, yo no soy Isaskun, la del trastorno alimenticio. Yo soy Isaskun, la que le encanta hacer ejercicio. Yo soy Isaskun, la que le encanta ir a la escuela y la que es una nerd. Yo soy Isaskun, que pronto seré una comunicóloga. Yo soy Isaskun, la que es gran amiga. Yo soy Isaskun, la que es una gran hija. Yo soy Isaskun, la que tiene el corazón amarillo. Mi trastorno no me define y no me va a definir nunca. Nada más fue una piedra en el camino que hoy es un cuarzo para mí. Es un punto en mi vida, parteaguas, en el que puedo decir, gracias a esa piedra, hoy soy Isaskun y estoy bien. Entonces no tengas miedo de ser quien eres. Nunca. Porque, yo siempre lo digo, el amor propio tiene que entrar como canasta básica en tu vida. Idéntico que comer. 3 veces al día, el amor propio tiene que ser parte de tu vida. Tengas o no un trastorno. Porque amarte incondicionalmente es un acto, es un regalo que te das de ti, para poder seguir siendo más tú y poder seguirte rodear de toda esa gente fregona, que vibra en la misma sintonía que tú. Entonces, quiérete, adórate, amate y no te pelees con ese espejo, porque ese espejo es tu mejor amiga. Y si hoy, repito, estás pasando por ahí, veamos cómo resolverlo, veamos cómo hacer que esa persona en el espejo te voltee y te diga, te amo, eres una chingona, y que no te diga, no comas esto, no comas no sé qué. El espejo nunca te tiene que criticar. La única persona que siempre está para ti eres tú. Gracias por estar aquí otra semana, gracias por estar aquí escuchándome, gracias por llegar hasta el final de esta historia de un proceso tan largo. Los adoro, gracias, gracias, gracias otra vez por estar aquí, por escucharme y por volver a ponerle play una semana más. Los quiero.